Bienvenidos a Karma y Cosmos, un podcast para explorar lo más profundo del ser y encontrar la magia en lo cotidiano, a través de la astrología y el budismo. Yo soy Sindel Medina.
Y yo soy Diana de Herrera. Acompáñanos en este viaje cósmico de autodescubrimiento, lleno de deleite y disfrute por esta experiencia trágica y fascinante que es vivir.
Así que acomódate y relájate. Empecemos. Hola, bienvenidos al segundo episodio de Karma y Cosmos. En este episodio vamos a hablar de el amor y las brahmaviharas.
Muy bien, es un gran tema.
Siempre en el camino del autodescubrimiento, ¿no? Bueno, me gustaría comenzar con esta pregunta de a qué nos referimos con el amor. Y considero que el amor es la fuerza creativa más poderosa del universo. Considero que es el motor que impulsa la creación en todos los niveles de existencia. Y de hecho por aquí tengo una cita del autor Deepak Chopra que dice: el amor es lo que queda cuando has despojado tu mente de todo el odio y el miedo. Entonces, digamos que es la verdad fundamental, o sea, como que es la esencia pura del universo y de quiénes somos. Si quitamos todas las capas de lo que no somos, lo último primordial que queda es nuestra esencia pura, ¿no? La esencia real, y considero que ese es el amor. Y me gusta mucho esa parte como de librarse del miedo, justamente porque el miedo es lo que nos aleja de nuestra esencia pura, es lo que nos confunde en qué es la realidad. Tan siquiera también en la parte de astrología, cuando queremos ver, digamos, el tema del amor, volteamos a ver al planeta Venus. Todos tenemos a Venus en nuestra carta, ¿no? En diferentes signos, en diferentes casas, pero es un área esencial de nuestra experiencia, de nuestra existencia. Y el arquetipo de Venus está asociado con esta diosa, la figura mítica griega, Afrodita, o Venus para los romanos, que es la diosa del amor y la belleza. Y los aspectos principales que involucran a Venus se correlacionan con la forma en la que uno da y recibe amor y afecto. Y también vemos la naturaleza de nuestras relaciones sociales y románticas cuando vemos el posicionamiento de Venus en nuestra carta natal. Entonces, considero que esta es una parte que nos invita como a la reflexión de cómo me doy amor, cómo me doy afecto y cómo doy amor y afecto a los demás. Y también en esta parte relacional me parece importante retomar el tema del amor, porque pues muchas veces nuestras relaciones están heridas o están incompletas o resentidas de alguna forma, y cuando empezamos a tener esta conciencia y esta práctica del amor, definitivamente nuestras relaciones con nosotros mismos y con las demás personas pues van a mejorar, ¿no?
Me gusta. Y creo que ya desde la palabra, es una palabra que utilizamos en muchas connotaciones y que no significa lo mismo para todas las personas. Hay ocasiones en donde usamos esta palabra para hablar sobre cosas que nos gustan, ¿no? O sea, como que decimos de amo el helado, ¿no? Y decir amo a mi mamá, como que lo usamos intercambiablemente, ¿no? Entonces, me gustó muchísimo la definición de esta energía fundamental, lo que queda después de pasar por todo este miedo, confusión, ignorancia y demás. Thich Nhat Hanh justo mencionaba que hay ocasiones en que las palabras están enfermas y que hay que curarlas. En Occidente a veces tratamos de no hablar de ella, se ve como esta palabra difícil. Entonces se me hace muy importante tratar de sanar esta palabra en nuestras propias vidas, el ir hacia adentro y entender qué es el amor para cada uno de nosotros. Y siento que nace de un entendimiento muy profundo, de una aceptación también muy radical, de aceptar nuestras cualidades, cualesquiera que éstas sean. Tener ese entendimiento, vernos de frente y decir cómo retomamos esta fuerza creadora. Y es una necesidad muy básica para todos nosotros. Entonces, se me hace algo súper importante a retomar en nuestra vida. Creo que no siempre tiene esa importancia. Se ha visto un poco como algo que es muy cursi, pero realmente es un instinto muy básico en nosotros. Hay una historia que me gusta mucho que me contó una de las maestras de meditación que tengo, y justo hablaba de cómo los animales cuando nacen, o sea, de todo en la vida natural cuando nace, lo primero que aprenden a hacer, o lo primero que hacen en cuanto nacen, es un instinto primordial, un instinto clave para su supervivencia. Entonces, si vemos justo a las tortugas, pues lo primero que hacen es ir corriendo hacia el agua, ¿no? Un conejo sabe esconderse, ¿no? Y si vemos qué hacemos los humanos, lo primero que hacemos es llorar, es pedir ayuda, esta conexión, lo que es nuestro instinto clave. Entonces, creo que es algo que no debemos minimizar definitivamente y que hablar de ello de una forma también muy personal, pero también abiertamente, puede ser de mucha ayuda.
Claro, y me gusta mucho también esta parte que mencionas como de la conciencia de todas nuestras partes y de todo lo que implica ser quienes somos y todo lo que implica en las demás personas también. Creo que es lo que permite ese amor, esa compasión. Incluso cuando ves el sufrimiento, ya sea de uno mismo o de alguien más, cambia mucho el sentimiento que tenemos hacia lo que sea, ¿no? Entonces, también algo que está, como tú mencionabas, una palabra enferma o que está un poco distorsionada tal vez en nuestro entendimiento y que se relaciona también con Venus y con esta energía creativa es acerca de el placer y el gozo. Creo también que actualmente, debido a los diferentes sistemas bajo los que vivimos, está mal visto esta parte del placer y del gozo, definitivamente. Creo que vivimos en una cultura mortificada. Sostenemos
Sí.
en como en alto valor el que sufre, ¿no? Como que el que sufre es bueno, es virtuoso, y cuando se trata de un viaje o de una experiencia llena de placer y de goce, está un poco mal visto, ¿no? Y, por ejemplo, si identificamos como todas estas cualidades arquetípicas de Venus y las relacionamos, por ejemplo, con el sistema de chakras, Venus y esta parte de la energía creativa y del placer, creo que es como algo primordial, pues esto que decías, ¿no? Como de las primeras cosas que aprendemos o de las primeras expresiones que tenemos al llegar a esta vida, también se relacionan con el placer, con el juego, con el gozo, ¿no? Como con esta parte suavecita y agradable de la vida, ¿no? Y de la existencia. Y creo que eso es también muy importante conectar. Incluso también en la astrología podemos ver, o sea, si Venus está, por ejemplo, en detrimento, si tiene oposiciones, si tiene cuadraturas, si tiene como aspectos difíciles, ahí también podemos leer un poco esta historia de cómo nos cuesta trabajo o de qué forma sentimos cierto detenimiento, cierta opresión a expresar amor, a relacionarnos libremente, incluso como a conectar con esta parte del placer y del gozo, ¿no?
Sí, totalmente. Y en general, creo que como dices, culturalmente no nos han preparado para gozar la vida.
Justo.
Y como en nuestra cultura, al menos hablando un poco de México o de también lo que a nosotros nos ha tocado vivir, pues justo es esta cultura del esfuerzo, un sacrificio que viene mucho de la familia, este sacrificio ya sea por los hijos, por los padres, por anteponer mucho de las necesidades propias, ¿no? Y creo que esa es una de las distorsiones, como dices, más grandes que hay sobre esta palabra. Justo este tema de quién ama es quién sacrifica. Este no entendimiento, ¿no? Igual de lo que es el darse a uno mismo, ¿no? Y creo que eso es eso mismo también lo que no nos han enseñado, ¿no? O sea, uno no puede dar si no tiene. Es una ley básica, una ley natural. Si observamos la naturaleza, la naturaleza no se sacrifica, no hay esa limitación. Y creo que emocionalmente ese ha sido pues una de las cosas más fuertes que nos han enseñado y que hay que cambiar para seguir en este camino de autodescubrimiento. Creo que es un dicho, no recuerdo dónde lo escuché, pero era esta frase que decía, no puedes evitar odiar aquello por lo que te sacrificaste. Y es esta idea de que este sacrificio sin tú tener tus necesidades genera resentimiento. Entonces ahí es donde empiezan las demandas, las expectativas, todo esto que genera una dificultad en las relaciones, que genera una contracción en el corazón, literal, y que ya no nos deja dar sin saber qué vamos a recibir o sin este tipo de contratos, ¿no? De cierta forma. Entonces, creo que ese es uno de los peligros más grandes de no retomar o de no tener el placer y el gozo como motor de vida, de no hacer las cosas voluntariamente. La comunicación no violenta que menciona esta diferencia entre lo que es una petición y una demanda, ¿no? Y la diferencia entre una petición y una demanda es que es una demanda si tú no puedes escuchar un no. Entonces, si tú hiciste algo, pero ya alguien después te dice, no, pues no quiero, y es como, no, ¿cómo que no quieres? Lo vas a hacer porque o me debes, se empiezan a tornar en demandas. El flujo ya no es voluntario, ya no es lo que yo quiero aportarte también, y eso merma nuestra capacidad de amar y de ser amados, ¿no? Ambos son importantes.
¿Sabes? Y me gusta mucho esta parte como de desde dónde estamos dando. Creo que esta práctica es muy importante y es muy bonita y es muy nutritiva, como en entrenarnos dar desde un lugar como de que nos derramamos, pues, o sea, que estamos tan llenos de bienestar, de gozo, de felicidad, de abundancia, que entonces se derrama hacia los demás lugares. Y sabes, también me parece interesante eso que mencionaste, o sea, creo que se relaciona nuestra cultura de sacrificio, sí, la cultura mortificada y también estas relaciones transaccionales vienen también como del mismo sistema capitalista, ¿no? Entonces, como este dar y esperar algo a cambio a fuerza siempre, ¿no? Y también, por ejemplo, creo que es importante mencionar, o sea, si estamos en en este camino de placer y de buscar gozo, ¿como en qué momento puede esto convertirse en apego? ¿En qué momento puede convertirse como en esta búsqueda hedonista donde, bueno, solo quiero sentir rico y placer todo el tiempo y negar la otra parte, ¿no? De la vida, que también es perfectamente natural, parte donde las cosas mueren, donde no hay vida, etcétera, ¿no? Entonces, como el mantener, sostener esta tensión entre los opuestos y estar como que en la parte de en medio puede traer ese balance, ¿no? Por ejemplo, un arquetipo que se relaciona con Venus es Tauro, el placer de ver un amanecer, de escuchar la lluvia, de sentir sábanas limpias, de comerte un chocolate, no sé, de un abrazo a tus seres amados, o sea, toda esta experiencia como muy de tierra, muy del sistema nervioso, del cuerpo, muy de Tauro. Pero Tauro también puede relacionarse como con esta incapacidad de soltar y de dejar ir, del apego, de la acumulación. Me gustaría mencionar aquí que Venus en la astrología tradicional y muy antigua se relaciona con los pulmones y con el cuello. Entonces, veo mucho el simbolismo en esta relación de Venus con los pulmones, como en el acto de respirar, como el acto simbólico de recibir y dar. Entonces, este es un tema que también es importante para Venus, ¿no? Y que es como esta energía del amor, o sea, considero, como lo mencionamos al principio, como este principio fundamental de energía creativa, como el dar y el recibir es un ciclo eterno. Incluso más allá de nuestras intenciones, o sea, incluso nuestro propio cuerpo, nuestras células lo hacen, ¿no? El sol, las plantas, todo en la naturaleza, todo en el universo pertenece a este ciclo de dar y de recibir. Entonces, podríamos retomar esta parte del gozo, pero siempre con esta conciencia, ¿no? Como de no aferrarnos muy, muy fuerte a los placeres también como de este momento y a la experiencia de este momento y siempre tener en el fondo de nuestra mente que todo es pasajero, ¿no? Y que todo es parte del gran flujo de la vida.
Me encanta esta relación de Venus con los pulmones. Obviamente con todo el tema de la respiración y de la meditación, la respiración es el ancla y es mucho de lo que te lleva muy lejos en tu camino de descubrir tus patrones mentales, de descubrir mucho de lo que está pasando en tu experiencia. Algo que me gustaría justo mencionar, en el budismo hablan mucho de estos enemigos cercanos y enemigos lejanos. Y con respecto al amor, hablan que un enemigo cercano es a veces por lo que se confunde. Justo el enemigo cercano del amor es el apego. Me gusta tanto que no quiero que se vaya, y si esto se va voy a sufrir. El apegarnos a las palabras, el apegarnos a los conceptos, el apegarnos a las sensaciones. Y justo esta capacidad de dejar ir nuestros deseos viene mucho con ese entendimiento de la impermanencia de las cosas. Pero que hay ocasiones en donde creemos que las cosas son más permanentes de lo que realmente son. Y por esa idea justo nos apegamos y queremos que las cosas no cambien. Queremos que las cosas continúen. Entonces, en este caso, la meditación también puede ser esta herramienta en donde puedas reconocerlos, puedas verlos y puedas, si en algún momento quieres dejarlos ir, soltarlos. Hay veces en que si pensamos en como, bueno, está bien, voy a dejarlo ir, pero ¿qué tan listos estamos para eso? ¿Qué tan capaces somos realmente? ¿Y qué tanta autonomía tenemos sobre esos deseos? Y el enemigo lejano es el opuesto, que en este caso sería, o al menos en el budismo para el amor, es la indiferencia, la indolencia del realmente no poder ver al otro como alguien igual a ti. Y como igual me refiero a otro ser humano que siente que tiene necesidades y que está buscando también su propia felicidad y amar. Entonces, no es necesariamente estar de acuerdo, es simplemente tener este entendimiento de que todos estamos en este camino, todos estamos en esto juntos y es el poder ver que el bienestar de uno es el bienestar de todos.
Y esto que mencionas de los enemigos cercanos y lejanos me recuerda mucho también en astrología los detrimentos y las caídas de los planetas. Y por ejemplo, esta experiencia como de indiferencia a lo mejor hacia lo que los demás puedan pensar o sentir, como este Venus un poco debilitado, podría verse, o sea, Venus se debilita en los signos de Marte, que digamos que es como el arquetipo opuesto, que es la guerra, ¿no? Marte simboliza la guerra. Entonces, por ejemplo, Venus está en caída o no está cómoda en Aries y en Escorpio, que son los signos de Marte. Entonces, algo que popularmente se dice de Venus en Aries es que, digamos, como a Aries le interesa mucho el yo, puede hacer esta experiencia a lo mejor un poco de querer solo recibir y solo que solo yo importo, solo importan mis necesidades y yo voy primero, ¿no? Quítate que yo voy primero. Podría ser eso un poco la experiencia.
Quítate que ahí te voy.
Exacto. Sí, como de... porque incluso el opuesto de Aries es Libra, ¿no? Que es también uno de los signos de Venus. Y Libra tiene como toda esta conciencia acerca del otro. Entonces, me suena también un poco ahí similar. Y, por ejemplo, en Escorpio también podría verse como este apego muy, muy profundo y muy persistente de querer que una experiencia persista y persista. A lo mejor estas cosas debilitan al simbolismo de Venus, a nuestra experiencia venusina en la vida, ¿no? Como que a Venus le gusta ser libre, de cierta forma, ¿no? Entonces, tal vez se sienta un poco atrapada en Escorpio.
Y creo que es importante también entender cómo balancearlas. Como mencionábamos en el primer capítulo, pues la idea no es, pues ya está así, ni modo, ¿no? Sino es justo el, pues cómo lo recupero, ¿no? ¿De qué manera también?
Creo que es ahí tal vez donde se pueden conjuntar, o sea, esto que decías de que la meditación es una herramienta excelente, en primera de autoconocimiento y también como de esta práctica. Y definitivamente la astrología también es como un mapa, ¿no? Que nos indica qué posicionamientos son más difíciles o qué experiencias son opresivas. Entonces, pues podemos ver los signos de Venus, ¿no? Qué está haciendo Tauro, qué está haciendo Libra, y también como Venus se exalta en Piscis, qué está pasando también en Piscis. Entonces, a lo mejor estas puedan ser como indicadores de cómo podemos traer ese balance, cómo podemos suavizar la experiencia de Venus, cómo podemos conectar con este arquetipo más profundamente o de una forma más sana, ¿no? Y también muchas cosas pues van mejorando con el tiempo y la experiencia, ¿no? Definitivamente también como que aprendemos. A lo mejor tuvimos en nuestros años de juventud experiencias difíciles de relaciones o relaciones tóxicas o turbulentas, etcétera. Y puede ser que si emprendemos este camino de conocimiento, también como que mejoremos en este aspecto, ¿no? Porque ya sabemos, bueno, si yo tengo un Venus en detrimento, en Aries, y para mí es como muy importante el reconocimiento de mi persona, es importante decir lo que pienso, soy impulsivo. Si ya empezamos a tener esta conciencia, entonces ahora sí podemos traer diferentes prácticas o diferentes herramientas como para suavizar y traer ese balance, ¿no? Se me ocurre mucho con Aries o los signos de Marte, ¿no? O Marte fuerte en la carta, esta impulsividad a decir lo que siento, pero he tenido experiencias en las que he lastimado a los demás. Esto que mencionas tú de la comunicación no violenta, ¿no? A lo mejor son herramientas que puedan ayudarme a comunicarme de esta forma más de Venus y un poco menos de Marte, ¿no? Si es que tengo mucho Marte o está muy fuerte en mi carta, ¿cómo puedo ver al planeta del amor?
Me gustaría oír tú qué piensas de por qué es importante en nuestra vida el amor.
Igual retomando un poquito lo que mencionábamos acerca de los sistemas bajo los que vivimos y nos relacionamos, también considero el amor propio y vivir bajo el principio del amor básicamente como un acto revolucionario, porque estos sistemas se benefician de nuestra falta de amor, de nuestra falta de contacto con otros seres humanos, de nuestra falta de contacto con nuestra propia naturaleza, y se benefician de que olvidemos que nuestra verdad primordial y la verdad primordial de todo el universo es el amor. Entonces, como este acto revolucionario de amor y de aceptación radical de quiénes somos. Por ejemplo, toda esta industria de la belleza me parece algo muy importante que le concierne a Venus, porque te digo, Venus es el planeta del amor, pero también de la belleza, ¿no? Entonces, como que aquí empiezan los temas también muy interesantes de qué es lo que consideramos bello y definitivamente la industria de la belleza es algo súper tóxico, por lo menos como en nuestra sociedad occidental, en el contexto donde estamos tú y yo ahorita. Creo que desde muy pequeños aprendemos, hombres y mujeres, ¿no? Todos los seres humanos aprendemos como a este rechazo, como a perseguir un estándar inalcanzable. Y este entrenamiento, este paradigma que tenemos de no ver nuestra belleza, de no ver la belleza en general, o sea, si no es algo como modificado, o sea, esta modificación estética de nuestra persona, no lo consideramos bello. Entonces, creo que es importante resignificar qué es la belleza y qué es bello para conectar de nuevo con Venus, ¿no? ¿Qué es lo que Venus nos quiere decir? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? O sea, ¿qué simboliza Venus en la psique de todos los seres humanos? ¿Qué simboliza Venus como principio fundamental del cosmos, ¿no? Creo que esto también colorea mucho la perspectiva que tenemos acerca del mundo, acerca de nosotros mismos. Entonces, me refiero otra vez como este acto revolucionario de cuando todo lo que vemos, todos los comerciales, la mayoría de las series que te dice que no eres suficientemente bello o que la vida no es suficientemente bella, o sea, si no luce de cierta forma. Y entonces como el recuperar esta parte acerca de la belleza, el resignificar qué es bello, también es un acto de resistencia y un acto revolucionario.
A mí me hace sentido también. Y la palabra revolucionario me gusta. Ahorita que te estaba escuchando, pensé en que hay ocasiones en que no se valora una vida dedicada al amor, una vida dedicada a lo hermoso. Y de nuevo, no a una hermosura o a una belleza artificial. Hay un maestro de meditación que habla que en lugar de crearnos historias, de que si queremos hacer algo, que creemos una vida interna muy hermosa. Y hay veces en que en el budismo se habla del buen o el mal karma, ¿no? Se tradujo como el buen karma y el mal karma. Pero este maestro justo habla que la palabra que es kalyana en pali, realmente lo que significa es hermoso. Entonces habla de tener este karma hermoso, ¿no? Y con karma me refiero a estas acciones hermosas, a este actuar hermoso que cree hermosas consecuencias y resultados para nosotros. Entonces, creo que muy pocas veces hablamos o tenemos en cuenta lo que nuestras acciones están generando también para nosotros. Y algo que me gusta de la palabra hermoso es que va más hacia esa pureza, ¿no? Hacia esa raíz de quienes realmente somos y que desde ahí puedan fluir nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos. Y creo que dedicar una vida a eso no es nada sencillo. Y también por esta idea de que se ve como una búsqueda hedonista, parecería muy sencillo. Es como, ah, sí, solo ten pensamientos hermosos y listo. Y quien haya meditado sabe que una, no puedes controlar tus pensamientos. Dos, aunque quisieras tener pensamientos hermosos todo el tiempo, eso no va a suceder. Y eso tiene que ver con nuestro condicionamiento. Pero regresando a esto revolucionario que dices, es muy difícil el mantenerse estable y consciente y mantener esas hermosas acciones a lo largo de una vida. Se requiere muy poco realmente para desconectarnos. Entonces, ¿cómo reconectamos con esa hermosura? Es algo que yo no lo veo como algo optativo. Si queremos tener una vida plena, ¿no? Si queremos seguir este autodescubrimiento del cual hemos estado hablando y seguiremos hablando, es eso lo que te abre el camino y las puertas para conectar realmente con el amor que hay en tu corazón.
Me encanta todo lo que dijiste. Justo, qué bonito eso del karma hermoso y de crear una existencia hermosa. Me encanta. Y justo aquí me gustaría retomar esta última parte también de cómo podemos empezar a practicar, cómo podemos empezar a conectar si queremos, si nunca lo hemos hecho o si ya empezamos como nuestro camino. Si queremos una dirección, ¿no? Cómo empezar en este camino del amor. Y por lo menos en astrología, me gustaría mencionar la primera parte, que nuestra carta natal puede ser un mapa y un indicador de cómo podemos traer balance, ¿no? Si vemos una sobrecarga en cierto signo, en cierto planeta, si está en detrimento, si está exaltado, etcétera, eso puede ser un indicador, ¿no? Y también algo que me gustaría mencionar es que Venus es algo que todos y todas tenemos en nuestra carta. Entonces, es como este simbolismo de que el amor está disponible para todos los seres, para todas las personas. O sea, no es algo así como de, no, es que yo, a mí no se me da el amor, ¿no? O yo no sé cómo amar, o etcétera. O sea, creo que eso también es como una ilusión que tenemos que dejar ir para reconectar con esto, ¿no? O sea, no es que esté perdido, simplemente tal vez tenemos como todas estas capas que mencionamos al principio, ¿no? De confusión, de ignorancia, de miedo sobre todo. Y que entonces mientras las vamos pelando, podemos reconectar con este aspecto.
Sí, total. Como dices, el llevar ya la práctica. Hablando ahora sí ya de las Brahmaviharas. Las Brahmaviharas, este es igual el nombre en Pali, que se les llama como las cuatro divinas moradas. Y la primera es este amor incondicional o esta buena voluntad. El simplemente, no sé, sales a la calle, ves a un desconocido y, ah, que te vaya bien, sí, igualmente. De esta disposición de conectar, de estar presente, de reconocer al otro, que se conecta muy bien con este primer punto que tú mencionas, ¿no? Que es esa buena voluntad está disponible para todos. Esta primera Brahmavihara se llama Metta, no confundir con el Metta de Facebook, que es Metta con doble T. La palabra viene de Mitta, que significa amistad. Entonces, en el budismo justo hablan de este metta, de esta buena voluntad, de disposición amistosa para el mundo. Y a lo mejor hemos tenido experiencias difíciles, experiencias que a lo mejor nos han hecho no creer en el amor, no creer en que nada bello existe y vemos justo al mundo como un enemigo, como algo del que tenemos que cuidarnos, practicar solo esa disposición del amor como esta forma de vivir, cómo nos acercamos al mundo, puede empezar a permear mucho en tus relaciones. Puedes intentar, ¿no?, lo que mencionábamos en el primer episodio, el tener una intención de, ok, hoy voy a ver a los ojos a cada persona con la que me encuentre. Y eso ya es una disposición de conectar, de buena voluntad. Entonces, creo que el entender también que justo esa predisposición se va haciendo por qué semillas yo he regado hasta ahora y por ello, ¿cuál es mi tendencia? Si alguien viene, yo estoy desconfiado, pienso que me va a robar, ¿cómo me relaciono hacia esas situaciones, ¿no? Entonces, en cada una de nuestras interacciones, creo que podemos ver estas tendencias, ¿qué es lo que hemos regado hasta ahora? Y necesitamos de una escucha también muy profunda para entender cómo esa predisposición y poder irla cambiando y saber dónde estamos parados, cómo me comunico, qué palabras uso, ¿no? Y las palabras son poderosas, son importantes, son magia para nosotros, creamos con las palabras. Entonces, tener un poco de cuidado con ello. Creo que mencionar esta primera Brahmavihara como para esta disposición y digamos el cómo empezar se me haría lo más adecuado.
Me encanta eso de las palabras. Yo también considero que las palabras son hechizos, son nuestros pinceles de cómo pintamos el mundo. Y algo que a mí me ha ayudado mucho como a sanar tal vez mi relación con el mundo y también mi experiencia, o sea, en mi cuerpo, a bajar mi ansiedad, a regular mi sistema nervioso, estas meditaciones de estar a salvo. O sea, me gusta mucho esto que mencionas de la buena voluntad, como empezar a hacerlo desde adentro hacia afuera y también conectar de afuera hacia adentro. O sea, de que el mundo no es un lugar amenazante, de que las personas no están para lastimarme, porque incluso estamos como muy bombardeados como de esta parte negativa, ¿no? De todo lo peligroso y la guerra y el odio y etcétera, y o sea, por supuesto que existe, no lo estoy negando, pero si solo mantenemos esta contemplación que tú mencionas, si solo lo mantenemos como en esta parte, pues eso crea una experiencia en el sistema nervioso muy específica de este atacar o huir, y entonces como que así reaccionamos todo el tiempo, desde el miedo y desde la desconfianza. Y entonces básicamente conectar con esta idea de que la buena voluntad también está en el universo y en el cosmos. O sea, también hay buenas noticias todos los días, también hay, o sea, el mundo está repleto de actos de amor, de amistades profundas, de belleza, o sea, de gente tan generosa, de tanto amor. Nada más que eso, pues no llega a las noticias, ¿no? No estamos como
Claro.
bombardeados todo el tiempo, pero eso también existe. O sea, y eso me parece como muy, muy bello, muy importante también de mencionarlo, porque tal vez esto puede quedarse como en el fondo o de alguna forma estar como acallado. Pero si empezamos a poner atención, es como si le subieras el volumen. Y entonces estas experiencias empiezan a aparecer en todos lados, todos los días. O sea, de verdad, a donde voltees hay belleza, hay compasión, hay entendimiento, todas estas virtudes, ¿no? Entonces, eso a mí me gusta mucho como en meditación también conectar con esta idea de que el universo me respalda. Entonces, Eso también permite justamente esta experiencia de Venus de relajarme, o sea, de dejar ir y de recibir.
Me encantó como dijiste esto de, o sea, estas meditaciones incluso de sentirse segura, porque esta cita de Gabor Maté que hablaba que la seguridad no está en la ausencia de amenazas, sino en la conexión, que la seguridad la encuentras en la conexión. Y es lo que mencionábamos al principio, ¿no? Que nuestro instinto clave, o sea, la llave de nuestra seguridad está en esa conexión, en esa interdependencia, en sentirnos conectados con otros, en sentir que nos entienden, que nos escuchan, en escuchar a los otros, en aportar a otros, ¿no? Entonces, creo que esto se me hace justo algo igual, ¿no? Revolucionario, el tener ya todas estas habilidades también afinadas, ¿no? Porque si ahorita justo mencionamos el que tener a veces una buena voluntad ya hacia el mundo es mucho, ¿no? Eso ya te puede cambiar la vida. Y como dices, tus relaciones empiezan a cambiar, lo que te encuentras afuera también empieza a cambiar. Pero el salir a la calle con esa disposición, con esa intención, ¿no? De si me encuentro a alguien a quien pueda ayudar, lo voy a ayudar para ejercer este músculo, ¿no? De la buena voluntad y me voy a dar el tiempo. Y para eso hay que prestar atención. No podemos tener esa compasión si justo nosotros estamos también con mucho sobre nuestros hombros. Entonces, creo que eso también nos dificulta entrando, digamos, ya a la segunda de las Brahma Viharas, que la segunda es la compasión. Habla de justo cuando esta buena voluntad se encuentra con el dolor, con el sufrimiento, ajeno o propio. Y también mucho de nuestro condicionamiento es reaccionar con dureza. Ya sea a veces con uno mismo, ¿no? Pasa algo y es como, no pude hacerlo, ¿por qué? Soy un fracaso. Esta dureza a veces de no poder vernos también con esa misma buena voluntad, ¿no? La buena voluntad también va para con uno mismo. Si te levantas al espejo y te dices, qué fea te ves, mira tus cabellos, ¿no? O mira, pues eso también está creando. Entonces hay ocasiones en donde podemos tener estas expectativas muy reales, esta dureza con uno mismo, ¿no? De el yo debería de poder hacer estas cosas, el querer forzar, el querer controlar. Y eso solo nos lleva a la culpa, que justo esa culpa es lo opuesto también al gozo y al placer, ¿no? O sea, la culpa hace detrimento también de ese gozo y nos hace creer que justo no merecemos, no debemos, no podemos. Entonces, esta segunda Brahma Vihara sobre la compasión, la palabra es karuna en pali, nos ayuda a ver cómo ya estamos haciendo lo mejor que podemos. Si pudiéramos hacer algo distinto, ya lo hubiéramos hecho. ¿Y cómo podemos reconocernos a nosotros mismos? Si vamos a practicar esto por primera vez, ¿cómo no empezamos con la persona más difícil? A lo mejor no te vas con la relación más complicada que tienes e intentas practicar esto de cero, porque eso solo te va a traer sufrimiento. Eso es crueldad, eso no es buena voluntad, eso no es compasión, eso es crueldad con uno mismo porque te estás poniendo expectativas muy altas, listo para fracasar, y eso solo da pie a la frustración. Entonces, ¿cómo tenemos esa buena voluntad? Pero también empezamos de poquito a poquito. Y cómo cuando a lo mejor nos encontremos con nuestro propio sufrimiento, ¿cómo podemos reaccionar de una forma en la que también podamos abrazarlo? Y podamos decir, híjole, veo que estoy sufriendo, abrazo a mi sufrimiento, si tengo miedo, ok, aquí está este miedo. Igual, el cómo usamos las palabras para calmar, para ser compasivos y no fomentar más esta crueldad o esta forma de autoflagelación.
Y justo aquí también me gustaría mucho como retomar esta parte de Tauro. Y me parece que Tauro es como el antídoto contra esta dureza. El simbolismo de Tauro es básicamente el placer sensorial. Tauro es un signo de tierra y lo rige Venus. Entonces, una práctica que podría ser como muy bella para nutrir esta parte de la compasión tiene que ver con la tierra y con cultivar un jardín, por ejemplo. Ya desde plantar, desde preparar la tierra, plantar la semilla, regarla, echarle agua y con esta paciencia de Tauro, verla crecer, que eche raíces, que tome forma y que pueda sostenerse esta plantita por sí misma, creo que ese acto es de mucha compasión. O sea, el ver algo que apenas como que está echando raíces en la vida. O sea, por ejemplo, nuestra práctica de meditación o nuestra práctica de compasión o nuestra práctica de buena voluntad o cualquier cosa que emprendamos, o sea, verlo también como esta semilla que está creciendo y que en un principio es algo súper vulnerable, que es algo tal vez un poco débil, entre comillas, ¿no? Y que necesita los nutrientes y el ambiente adecuado para crecer. E incluso como en esta dureza que mencionabas, por ejemplo, nunca criticaríamos a una planta así de, ay, es que qué lenta, qué tonta eres, ¿no? ¿Por qué no creces de cierta forma? ¿O por qué no, sabes? Sí. ¿Por qué no te apuras? ¿Por qué no te están saliendo flores? O etcétera. Porque sabemos que para que las plantas crezcan y florezcan, si está en su naturaleza, tienen que vivir bajo condiciones específicas. O sea, sabemos que si no regamos una planta, que si no tiene luz, que si no tiene la ventilación correcta, no va a crecer en su máximo potencial, ¿no? Entonces, esta práctica de amor y de tierra, que es básicamente el simbolismo de Tauro, puede ser como este antídoto contra esa dureza o esas expectativas irreales que mencionabas, ¿no? Igual en Tauro sigue esta línea de, si lo vemos como en el placer y en la experiencia somática o corporal, también esta nutrición esencial, ¿no? O sea, que en la temporada Tauro, como es el inicio de la primavera o el en medio de la primavera, es justo cuando toda la vida comienza a florecer. Entonces, también esta parte de nutrirse a uno mismo creo que es muy importante, o sea, tanto físicamente como espiritualmente, como emocionalmente y mentalmente, ¿no? Igual en esta experiencia sensorial, por ejemplo, el poner atención plena en nuestra experiencia sensorial, darnos un masaje, o sea, un automasaje, el cómo se siente el agua cuando, en el cuerpo cuando nos estamos bañando, el sentir las sábanas o qué siento en mis pies, qué siento en mi espalda, o sea, lugares en los que normalmente no ponemos atención, ese tipo de meditaciones, como de estas meditaciones somáticas, pues te traen al momento presente, ¿no? Y eso también va modificando la experiencia del sistema nervioso, porque el sistema nervioso empieza como a autorregularse cuando estamos en el momento presente, porque empieza a darse cuenta que no hay una amenaza ahorita, porque luego también pues si estamos como atrapados en estos patrones de pensamiento ansiosos y qué va a pasar y no es suficiente y de miedo, etcétera, pues eso también se crea toda una realidad física, ¿no? Donde estamos tensos, donde estamos adoloridos, donde tenemos diferentes dolencias en el cuerpo, ¿no? Entonces, creo que aquí viene la sabiduría de Tauro, que le interesa como esta parte muy, muy terrenal, muy, muy tangible y muy corporal, que queramos o no es parte de nuestra experiencia, ¿no? Entonces, Tauro nos invita como a recuperarlo. Y también podría ser el proceso de embellecer. Así como la tierra se pone hermosa y conecta con esa belleza cuando es primavera y todo se llena de flores, todo es verde. Y, ¿sabes? Es como un momento en el viaje del sol en el que no puedes negar que esa estación pertenece a Venus, ¿no? O sea, porque todo es bello. Entonces, también el adornar nuestro cuerpo, el embellecer nuestro espacio, como colocar una flor o algún cuadro o arte que sea significativo, que consideremos bello, eso también es como muy primordial en nuestra experiencia y que tal vez podamos pasarlo por alto, ¿no? Popularmente se dice que Tauro es como simple, como diciéndolo en un tono más negativo, ¿no? Como es que Tauro es muy simple.
Sí, despectivo.
Ándale, exacto, despectivo. Pero, por ejemplo, aquí se me viene algo a la mente con esta simpleza de la Tierra y de Tauro. En la historia del Señor de los Anillos, Gandalf es el que menciona alguna vez a la reina de los elfos. Ella le pregunta así, ¿por qué elegiste a los hobbits como para que sea el portador del anillo, ¿no? Que es como el anillo del poder. Y él menciona justo que los grandes actos no son los que mantienen a raya la oscuridad, sino más bien los pequeños actos de todos los días. Los pequeños actos cotidianos son los que mantienen a raya la oscuridad. Entonces, como retomar esa simpleza de los hobbits, ¿no? O sea, los hobbits no estaban detrás de ganar la batalla o de ser los más poderosos, como que ellos se sentían a gusto, se sentían completos con esta simpleza de la vida, ¿no? Como con estar descalzos, sentir la hierba en los pies, estar con sus familias, disfrutar los placeres simples, ¿no? Entonces, como esa es la sabiduría que Tauro nos puede recordar en este camino de la compasión.
Me encanta. Creo que la simpleza también es algo poco valorado y algo difícil. Recuerdo de frase que también dice que la meditación no es difícil, es simple, pero que es muy difícil ser simple. Creo que algo que en general sorprende a todos los que hemos meditado en algún momento es la simpleza de la práctica, ¿no? O sea, estás observando tu respiración, estás observando tus emociones, tus sensaciones, ¿no? Si oyes un ruido, sabes que oyes un ruido, ¿no? Si das un paso, sientes el piso. Y que la práctica está basada en eso, entender que eso es lo que realmente está pasando, el entender que esto es, ¿no? Que esto es tu vida ahora, es lo único que existe realmente. Esa simpleza de descansar el cuerpo se siente tan a gusto cuando lo dejas en paz. La regeneración se hace mientras dormimos también, mientras estamos inactivos, todo se está reparando y hay veces en que no hacer nada suena contraintuitivo, pero justo lo que hay que hacer. Y la mente también funciona igual, también es todos estos patrones que están corriendo todo el tiempo, que les das un momento de descanso y de decir, ahorita no hay nada que hacer, solo es contemplar, sentir, ver. Y justo eso es lo que creo que para nuestra cultura es de lo más difícil. Dejamos de hacer cosas y nos sentimos ansiosos. Queremos hacer algo, ¿no? Esta productividad, este entretenimiento, algo. Esa simpleza que tú mencionas de Tauro se me hace súper importante también para desarrollar esa compasión y ver que las cosas toman tiempo. Creo que eso a veces se nos olvida.
Me encanta. Y bueno, también otro de los domicilios de Venus es el signo de Libra, y la sabiduría que Libra nos recuerda es acerca de la conciencia del otro y de la alegría que es compartir y aportar a los demás y voltear a ver a los demás. Creo que eso es también como un punto muy importante y un punto muy bonito que nos recuerda a Venus. Y me gustaría saber cuál es la siguiente Brahma Vihara.
Sí, la tercera, la palabra en Pali se llama mudita. Lo traducen a veces como esta alegría por el otro, esta felicidad empática, en donde este entendimiento de la interdependencia que tenemos entre nosotros hace que justo querramos aportar al bienestar. Ahorita me acuerdo también de en la comunicación no violenta, Marshall Rosenberg, que hizo todo este framework, justo hablaba de que hay varios juegos, ¿no?, que podemos jugar en la vida, y que normalmente el juego que jugamos es el de quién tiene la razón, que es el juego más jugado en esta vida, pero que justo decía él, ¿por qué no jugar el juego de hacerme y hacerle a otros la vida maravillosa? Y dice que ese también es un juego que podemos jugar, que también está disponible, y eso creo que ese es el corazón de la tercera Brahma Vihara, que habla de esto que tú mencionabas, ¿no? De cuando algo está tan lleno, tan rebosante, que puede fluir hacia otros lados, puede esparcirse y dar también hacia afuera. Esta Brahmavihara se toma como el antídoto para la envidia, porque hay ocasiones en donde también esta alegría, ¿no? Este gozo ajeno nos genera conflicto. Bueno, pero ni se lo merece, bueno, pero ¿y por qué él y no yo? Justo este gozo, este placer cuando viene también de adentro, nos hace ver al otro, ¿no? O sea, digamos que esta Brahmavihara también es cuando la buena voluntad se encuentra con la alegría. Si la compasión es cuando la buena voluntad se encuentra con el sufrimiento, esta es cuando se encuentra con la alegría. Entonces, con todas las personas, como si fuera tu mejor amigo que te está diciendo, ¿sabes qué? Me voy a casar, estoy muy contento, ¿no? Y decir, qué bueno que continúe, que esta felicidad continúe para ti, que crezca, que se fortalezca, tener esos pensamientos, responder de esa forma. Y creo que justo regresando a esta parte de la interdependencia, si pudiéramos entender que el bienestar del otro es también el nuestro, sabríamos que esto también es una gran forma de responder y de hacernos también a nosotros la vida maravillosa, porque eso va a generar también cualidades muy hermosas en nuestro propio corazón y nos va a acercar a este amor real del que hemos estado hablando.
Últimamente, gracias a tus recomendaciones, me ha ayudado mucho. Son como estas meditaciones y prácticas de compasión hacia mí misma y hacia los demás. Y creo que esto también como que da pie a, o sea, si retomamos qué prácticas podemos hacer para atraer esta sabiduría, para atraer este entendimiento de esta Brahmavihara de la alegría y de Libra también, podemos, como ya lo habías mencionado hace poquito, ¿no? Como centrarnos en los actos de generosidad y preguntarnos cómo podemos ayudar a los demás. También cómo relacionarnos desde la empatía, ¿no? Creo que también es importante tener en cuenta que las experiencias de los demás pues son distintas a las que uno tiene, ¿no? Y que no necesariamente eso está mal o nos hace opuestos o nos hace enemigos. Simplemente pues nos hace humanos, ¿no? Esa diferencia entre nuestras experiencias de vida. Y también algo que me gusta mucho, o sea, ahorita que mencionas esto de la alegría, me recuerda una de las historias que está relacionada con Libra, es acerca de la mitología egipcia de la diosa Maat, que cuando las personas morían y emprendían como el viaje hacia el siguiente mundo, llegaban ante la diosa Maat y su corazón se pesaba contra una pluma. Entonces, si tu corazón era suficientemente ligero y digamos que estaba en balance con la pluma, podías trascender y podías continuar hacia el siguiente plano de existencia, ¿no? Entonces, como esta sabiduría que nos muestra Libra también de sopesar las realidades, de saber que existen los polos opuestos, pero que el universo ya tiene un balance y un equilibrio perfecto, ¿no? Y que esto nos permite andar por la vida con un corazón ligero y con la risa fácil. Eso me encanta acerca de Libra, ¿no?
Total. Tan relevante para igual para el autodescubrimiento. Esa paz, ese contentamiento, este gozo y esta alegría. Y no estamos hablando de esta felicidad como excitante, o digamos que
Emocionante.
exacto, sino de esta alegría de esas veces que simplemente piensas de me podría morir ahorita sin ningún problema. No sé si les ha pasado. Pero de esas ocasiones en donde simplemente sientes que todo está en su lugar, como tú decías, este es un orden perfecto, ¿no? Y esto puede también suceder en momentos no necesariamente donde todo se alinea. Cuando era más chica, tenía post-its y escribía pensamientos y los guardaba en un frasquito. Y muchos años después fui a casa de mi mamá y tiré todos y solo me quedé con uno. Lo que había escrito era un cuadrito así chiquito y solo decía, mi mamá está gritando, mis hermanos están peleando, mi abuela está molesta, Yo estoy aquí en las escaleras, pero todo es perfecto. Me encanta este momento. Y me llamó tanto la atención, o sea, como que solo esa sensación de decir de sí, no, esta es mi vida, aquí estoy, y ok, todo es un desastre, pero dentro de esto encuentro esta belleza y esta alegría. Me estoy tratando de acordar de este poema, del gozo, del deleite y de cómo era tan importante. Había una parte en donde solo decía que poner solo tu atención en la pena y en la angustia es rezarle al diablo en esta traducción, porque justo decía que no es lo único que hay, ¿no? Y que el nosotros no poder, no darle esa importancia a nuestra alegría, a nuestro gozo, es no darle el valor de aquellos que también están privados de ella. Entonces, es tan importante, así como aceptar nuestro sufrimiento es importante para ese corazón ligero, ¿no? Que tú mencionabas.
Sí, como este amor a través de la aceptación radical y del perdón. Ya mencionamos a Tauro y a Libra, que son los signos que rige Venus. Me gustaría mencionar el último, que es Piscis, que es donde Venus tiene su exaltación, ¿no? Venus se siente súper cómoda y puede hacer su trabajo plenamente en Piscis. Entonces, como la sabiduría que nos recuerda Piscis acerca de este perdón, de esta aceptación radical de la realidad y de lo que es, y también nos recuerda la no separación. No existe esa separación entre tú y yo, entre yo y el otro, que en realidad eso es una ilusión, y que la realidad fundamental es esa interdependencia, esa conexión cósmica entre todo, ¿no? Entre todo en el universo.
Total. Y me encanta esta idea de la no separación, digamos que representa la última Brahma Vihara, que habla justo de esta ecuanimidad. Si la primera es la buena voluntad, la segunda es la buena voluntad ante el sufrimiento, la tercera es la buena voluntad ante la alegría o el deleite, el gozo. Esta última es como el amor, digamos, se conjunta y puedes sostener ambas realidades. En el budismo se habla mucho de la realidad última y la realidad relativa. Y creo que justo Piscis entiende mejor esa parte de esa no separación, de como el decir, claro que hay una verdad relativa en donde yo tengo un cuerpo que es diferente al tuyo. Pero es esta realidad última, ¿no? De a pesar de que yo sé que tengo un cuerpo que es distinto al tuyo, tú y yo estamos interconectados. Esta interdependencia y no vernos como algo distinto también incluso del cosmos, ¿no? En nuestra cultura también está muy enraizado esta idea de que estamos solos, no pertenecemos a este ecosistema, ¿no? Como si vemos a la naturaleza a veces como aparte, difícilmente vemos las estrellas y nos sentimos identificados con ellos, ¿no? Entonces, creo que es esta idea, ¿no? Esta ilusión, como dices, de esa no separación y de esa falta de entendimiento de esta realidad última o absoluta por estar demasiado fijados en esta realidad relativa, ¿no? La realidad muy tangible, la realidad donde hay una idea de separación, ¿no? Esta dualidad. Entonces, esta ecuanimidad o esta Brahma Vihara. Y no sé si lo dije, pero justo todas estas son cualidades del corazón. Cada una de ellas es una representación del amor, de este amor del cual nuestro corazón es capaz. Entonces, esta ecuanimidad puede sostener el sufrimiento, pero también puede sostener la alegría y puede darle sentido, ¿no? Y no un sentido necesariamente lógico. Nuestra mente quiere decir, bueno, si los pros y los contras, y si los pros son mayores de que los contras, entonces está bien, o bueno, hay un balance, pero no es un entendimiento mental, no es un entendimiento intelectual. Lo vemos con algunas experiencias de transición, de muerte, de cómo podemos apreciar algo que es tan efímero como las flores. Esto es tan hermoso y tan efímero y se va a ir y está bien, pero poder sentirlo, mucho de la indiferencia que tenemos es esta incapacidad de aceptar, ¿no? Las dos caras de la moneda, es decir, de es tan bello y no quiero que se vaya, entonces no me gustan las flores y no las voy a ver y no quiero se me mueren bien rápido y para qué, no tiene sentido. Caemos mucho en esta parte mental, ¿no? No tiene sentido, no es útil, no nada. Entonces, creo que justo esta ecuanimidad es, y digo, creo que ecuanimidad es una palabra que normalmente no utilizamos. Algo que pudiera ser más fácil de entender, al menos para mí lo ha sido, es la no reactividad. Y con reactividad me refiero el cómo no pierdes esa conexión, el mantenerte muy conectado con lo que está pasando adentro, esa aceptación, ¿no?, de la realidad, del decir, esto pasó y esto también ya no es y está bien y lo puedo sentir profundamente, disfrutarlo y también lo puedo dejar ir. Y creo que es parte de este ciclo. Por eso está muy ligado al tema del perdón y a otro tipo de prácticas, ¿no? Pero justo es esta idea de cómo podemos mantener estas dos realidades sin darle más peso a la una o a la otra. Creo que ese es parte del balance, ¿no? Y estas cuatro cualidades del corazón hacen que este amor que podamos realmente tener es muy presente en nuestro día a día.
Y esto que mencionas para conectar con el principio de la no reactividad y de la sabiduría que nos enseña Piscis, también pueden ser estas meditaciones de perdón o incluso emprender un camino de autodescubrimiento, a lo mejor también en un proceso terapéutico o psicoterapéutico, y conectar con el perdón, ¿no? Hacia nosotros mismos y hacia los demás. También las prácticas de rezar o de plegaria también pueden recordarnos esta realidad. También la contemplación del arte me parece algo muy, muy bonito y muy importante, ya que el arte puede transmitir sin palabras aquello que es verdadero para nuestra psique y para nuestra alma, ¿no? Entonces, creo que también es una parte que a lo mejor no mencionamos mucho como en estas prácticas de autoconocimiento, pero que considero que Venus exaltado en Piscis nos da como un regalo, ¿no? Y bueno, obviamente las prácticas de meditación también son muy afines a Piscis y como estar en este, podríamos llamarlo entre comillas como estar en otro mundo o en otra realidad, pero tal vez más bien es como quitar los velos que nos impiden ver la realidad, ¿no? Que es justamente donde no hay bordes y donde no hay separación. Y por último, también algo que podría ser interesante, como este análisis de sueños, igual en un proceso analítico o de terapia, o el mundo de los sueños, pues también podría verse que tiene su sabiduría propia, ¿no? Y Piscis es un signo que se relaciona mucho con este mundo onírico. Entonces, también ahí podría haber mucho simbolismo y mucha sabiduría que podamos retomar.
Fíjate que, de nuevo, hablando de Piscis y de esta verdad también última, absoluta, que también no hablamos mucho en nuestra cultura o que también está relacionada a veces a lo místico, ¿no? A lo como.
Es como esa tensión entre el eje de Virgo y de Piscis, como que a lo mejor el mundo se siente más cómodo con las cosas de Virgo, con la practicidad,
Exacto.
y lo otro,
Sí.
ajá, es como, no, ¿eso qué es? ¿No? Eso es muy místico, como que no es real, haz de cuenta, ¿no?
Sí, exacto. No nos sentimos muy cómodos pensando en que no hay límites, ¿no? Pero creo que también es importante, pues, el explorar sin bordes tan definidos. A fin de cuentas, nos impactamos todos los días, ¿no? O sea, somos seres muy vulnerables y lo habíamos dicho antes. Una palabra nos impacta mucho y una acción también nos impacta, ¿no? Entonces, así como la naturaleza le impacta mucho lo que hacemos. Cambio climático es parte de todo lo que hemos estado haciendo, ¿no? Tal vez no se ve tan tangiblemente al principio, pero eso no significa que no existan. Y también entender que estas prácticas que mencionamos, o sea, también no hay, en este tema más pisciano, ¿no? O sea, no hay un orden necesariamente. La compasión ya incluye a las otras tres. La alegría ya incluye a las otras tres, la ecuanimidad a las otras tres. Y todas ellas son una representación del amor.
Amiguita, me encanta la exploración que hicimos el día de hoy.
A mí
Me
también.
gustó mucho este episodio Y muchas gracias por compartir toda tu sabiduría conmigo. La verdad, siempre aprecio mucho escucharte.
Igualmente, Anita.
Y muchas gracias a todos también por escuchar. Y pues estén al pendiente del siguiente episodio.
Gracias, nos vemos.